Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos a miércoles 17 de febrero de 2021, hacemos radio en directo y nos dedicamos a montar calles positivas a los comienzos de nuestras horas y nos gusta demostrar que a pesar de todo lo que está pasando, la vida mola un montón y si no, que se lo digan a Elsa. Elsa es una mujer que ha estado 10 meses ingresada por coronavirus y que este martes lograba por fin que le dieran el alta. Los milagros algunas veces ocurren y este es uno de esos casos. La epopeya de Elsa comenzaba, fíjate, el pasado 7 de abril, cuando ingresaba de urgencias en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid tras ser positivo de COVID-19. Tiene 52 años y con el paso de los días su situación empeora y a las 2 semanas pues los médicos deciden llevarla a la UCI. Durante este tiempo sufre todo tipo de complicaciones. Una trombosis, un infarto cerebral, diferentes infecciones. Fíjate, de los 315 días que ha estado ingresada, todo un récord para este hospital madrileño, la mitad ha estado sedada y con ventilación artificial. Sin embargo, contra todo pronóstico, Elsa se recupera y el mismo día que cumplía los 53 años, era dada de alta. Te puedes imaginar lo emocionada que sale, lo emocionada y lo ilusionada que sale sentada en su silla de ruedas. La mujer ha escuchado cómo los sanitarios le cantaban el cumpleaños feliz, ahora ya puede celebrarlo con los suyos. Aunque todavía le cuesta hablar, se siente eternamente agradecida a todos los que le cuidaron y está muy feliz de volver a casa.
Con ilusión, la verdad, que con ganas. Antes tenía miedo porque sin los sanitarios, las enfermeras que están pendientes de mí, pues en casa no va a haber, bueno, mi marido y tengo unas ganas locas, como en casa, en ningún sitio.
Y después de tanto tiempo, le cuesta creerse todavía que vaya a poder abrazar a su hija.
Y ver a mi hija si ha crecido o no, porque es un año, algo le tengo que ver diferente, tiene cosas de niña y de mayores y tengo que hacerme a la idea que se está haciendo mayor y tener paciencia.
La verdad es que entre tanta noticia dramática es un gustazo poder contar este tipo de historias. Pacientes que a pesar de las complicaciones consiguen reponerse y que dan esperanzas a muchos otros a que se encuentren, bueno, que se encuentren en su misma situación. Le deseamos todo lo mejor a Elsa y, por supuesto, a su familia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en este miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza, inicio del tiempo de cuaresma. Fíjate, venimos hablando del ajedrez. Venimos hablando del ajedrez porque ya sabes que es un juego tan antiguo que no se sabe bien quién lo inventó ni cuándo. Pero ha tenido sus épocas de esplendor y otras en las que, por ejemplo, este juego ha estado como menos de moda. Pero justo en sus últimos meses ha vuelto a coger fuerza y todo ha sido gracias a una serie, Gambito de Dama, que por si no lo has visto, pues la serie cuenta la historia de una joven ajedrecista que comienza su aventura desde bien pequeña y nos muestra lo que se cuece en este mundillo. Bueno, pues en la tarde de COPE ha estado Sabrina Vega, canaria de 33 años que tiene el título de Gran Maestro Femenino de Ajedrez. La llaman el Gambito de Dama Española, en honor a la serie. Ella fue una niña prodigio, con 8 años ya ganaba campeonatos de ajedrez, pero lo más curioso es que en 2016 Sabrina ganó al mismísimo Karpov, Gran Maestro Internacional de Ajedrez y campeón del mundo. Todo eso mientras se saca la carrera de Derecho, porque quiere ser juez. Sabrina se parece muchísimo al personaje de la popular serie y nos ha contado toda la realidad que se encuentra en esa ficción.
Sí, yo lo vi desde el principio, casi antes de todo este boom que ha tenido después de récord de visualizaciones. Y realmente hay que ponerlo en un contexto, porque hay que ponerlo en que trata un contexto más histórico, un ajedrez más clásico, de a lo mejor el ajedrez actual que vivimos, que hay que readaptarlo un poquito. También hay que entender que hay ciertas licencias, yo creo que normales dentro de los dos artes, está cubriendo y tratando el mundo del ajedrez, pero dentro de lo que es el arte del cine y generar ese es atractivo también para el gran público que le resulte hacia el espectáculo. Pero fuera de ello, realmente creo que hay que destacar que trata con mucho respeto el mundo del ajedrez. La parte más técnica estuvo asesorada por el propio Kasparov. Yo creo que eso dice ya mucho.
Claro, por eso te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles cuál es tu juego de mesa favorito. Si eres más de bingo, de mus, de brisca, de cinquillo quizás, si manejas bien, por ejemplo, la peonza, si lo tuyo es el trivial. Y lógicamente hay un montón de respuestas por parte de nuestros ponedores de calles que a lo largo del programa pues seguiremos leyendo encantados. También vamos a tener a Jorge Alcalde. Jorge Alcalde, ya sabes que es el divulgador científico de cabecera de COPE, es el director de la revista Esquire y cada miércoles nos acerca un tema que está de actualidad. Hoy, por ejemplo, nos va a contar cómo un equipo de investigadores ha descubierto las razones por las que el ser humano se separó de sus ancestros y se convirtió en el Homo sapiens moderno. Súper interesante. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero es que hasta las 6, para los ponedores, tenemos unos cuantos platos más.
Es miércoles y a esta hora también va a estar aquí con nosotros Alfonso García. Vamos a conocer un libro que está dedicado al sector del motor y que seguro le va a interesar a los conductores de camiones y de autobuses. Y además nos va a contar también cómo la Guardia Civil va a poder controlar los tacógrafos sin tener que subir a la cabina de los camiones. Por cierto, que es miércoles de ceniza y vamos a conocer un poquito más sobre el origen de este día.
Qué interesante. Nacho, ¿cómo viene el tiempo? ¿Cómo vienen las temperaturas, el clima para el día de hoy?
Pues te cuento, Pulpo. El tiempo me quiero centrar sobre todo en Canarias, que están en plena calima, que no es algo raro, pero sí está siendo muy molesto. La previsión es que se mantengan las concentraciones de polvo en suspensiones hasta mañana jueves, que ya se podría empezar a extinguir un poco. Mucho ánimo para nuestros ponedores canarios, que no debe ser nada agradable. En cuanto al resto de España, Pulpo, el tiempo bastante estable, pero sí vamos a ver algunas nubes bajas a primeras horas de la mañana. No se esperan lluvias en prácticamente ningún punto, salvo en Galicia, que podrían tener también tormentas en Pontevedra. El resto del día tendremos algunas nubes altas en el resto del país, pero que no se esperan lluvias, como te digo.
Muchas gracias, Nacho. Tenemos nuestro WhatsApp para notas de voz, notas de audio que nos mandan nuestros ponedores. 662-942-605. Escuchemos la voz de nuestros superponedores.
Hola, ponedores.
Hola.
Os llamo desde Ibiza. Que tengáis un buen día. Yo también soy ponedora. Ya me levanto para llevar a mis niños al colegio. Estudien mucho, pórtense bien, que si no, les daré un castigo. Gracias por poner a Nino Bravo. Me gusta muchísimo.
Qué bien.
Es el mejor cantante
gracias.
De España.
Sí.
Hoy y siempre. Adiós, un besito muy grande.
Gracias.
Venga, ánimo ya por todas.
Hasta ahora.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Soy Juan Luis de Cadalso de los Vidrios.
Hola, Juan Luis.
Tenía muchísimas ganas de poneros un mensaje de voz, aunque me daba un poco de corte.
¿Por qué?
Bueno, pues nada, que muchas gracias por hacernos pasar un maravilloso rato y que cuando termine la pandemia, aquí tenéis vuestra casa y para celebrarlo, ¿vale?
Muchas
un
gracias.
Abrazo para todos.
Muchísimas Pulpo, gracias. Muy buenas. Soy la fisio de Carlos. Te mando un saludo que he visto el vídeo. Y
ah, sí, claro.
Mucho ánimo a todo el equipo de Poniendo las Calles.
Buenos días. Bueno. Soy Daniel Bejarano. Trabajo con un tráiler. Pienso. Me hacen bajar del barco a las 3:30 de la mañana. O sea que os imagináis que yo sí que pongo las calles.
También. Sí, señor.
Y nada, un saludito. Pulpo, eres grande, equipo. Igualmente.
Muchísimas gracias por estas notas de voz, esta cantidad de mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Lo puedes dejar hoy y lo escuchamos mañana aquí en Poniendo las Calles, en directo. Recuerda, tenlo presente, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Los ponedores, los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia. Mejor poniendo las calles desde el corazón.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor. Poniendo las calles desde el corazón.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Esta canción de Conchita, directamente, es que me encanta. Es que nos la presentó el pasado viernes y te invito a que prestes atención a la letra. Dura tan solo un minuto.
Es un desván de cicatrices y tardes de domingo abandonadas. trenes sin salida ni llegada. La vida es un pasado que no llega. Los sueños que lanzamos por el cielo, el brillo de una tarde veraniega. La vida es una barca azul sin remos. La vida es un brillo. Merezca la pena. La vida está en aquello que no dices, también en lo que cuentan las miradas, en todo eso que ocultan los matices, perdido entre las tumbas de las hadas. Que merezca la pena. La vida no se frena, ni se gira, ni te espera. Y sé que a veces no es muy justa y se pone tan seria. Si no lo intentas, ya te juro yo que nunca pierdas. Se marchan las agujas, aunque merezca la pena. Los sueños no se olvidan, ni se tapan, ni se vendan. ¿Qué importa lo que piensan si es tu choque de planetas? Si tú no das el paso, te prometo.
Preciosa canción de Conchita que estamos escuchando aquí en COPE, Poniendo las Calles en directo. Dice Roberto Pinillos, en cuanto a esto de hablar de juegos que realizamos en casa, juegos de mesa, dice: Pulpo, muy buenos días. Ahora mismo no juego mucho a nada, pero no hace mucho el chinchón era muy entretenido. Él es Roberto Pinillos y estoy completamente de acuerdo. El chinchón es un juego que te lo pasas bastante bien y te ríes mucho, también te desespera un poquito, ¿eh?
Ha salido mucho, ¿eh? Hay mucho ponedor que juega al chinchón. Uh-huh. O Pilar, que juega al julepe con los mayores. Me lo enseñó mi difunto padre, pero con la nieta lo hago sin dinero. También juego a las damas, al uno y a las siete y media. En mi casa entró muy tarde la televisión y leíamos mucho y jugábamos a las cartas. También jugábamos a los juegos reunidos de Hyper.
¿Tú te acuerdas de los juegos? Hombre, claro, por favor, es que además tenía diferentes formatos, ¿no? El juego reunido Hyper, el 7, el 9, el no sé qué, y había uno que era gigante y tenía todo tipo de juegos, era una maravilla, tenía hasta un reloj de arena.
Era maravilloso, sí, porque tenía muchas cosas y te tenía entretenido. José Antonio Calvo dice que enseñó a sus nietos a jugar a la peonza y que lo pasan fenomenal ahora, bueno. Que disfrutan un montón. O José Daniel, que dice: el ajedrez me gusta mucho, pero es una pena porque ya no puedo jugar. No dice el motivo, nos escribe desde Arnedo, en La Rioja.
Fíjate, pues dice Graciela Ivón, dice: Pulpo, yo desde que descubrí el Mahjong, que es el juego de piezas chinas parecido al dominó, me encanta, y los puzzles también me gustan mucho. Saludos, y que sepáis que tenéis muy buen programa. Pues muchísimas gracias, Graciela, por tu mensaje. José Luis Herrada da Costa dice que su juego favorito, ¿sabes cuál es? El comer, dice que le encanta comer. Y luego dice Miguel Ángel Gómez Borque, dice que desde Zaragoza su juego favorito es el guiñote, juego de cartas con la baraja española, juego típico de Aragón, un saludo y soy ponedor. Y dice, por ejemplo, Miquel, que está en Bilbao y que su juego favorito es el Tute, que le recuerda las grandes partidas que con su hermano se echaba todas las tardes en época de vacaciones. Es que es genial porque te trae siempre este tipo de cosas, muy buenos recuerdos.
Sí, y ahora cuento uno que tampoco ha salido. Juan Pedro Benítez dice, como buen extremeño, mi juego de mesa favorito es la cuatrola.
Seguimos en la cadena COPE y seguimos poniendo las calles. Estamos en nuestra segunda hora de este primer despertador de la radio. Y fíjate, esta semana se ha producido una noticia científica de esas que pasan inadvertidas, pero que yo pienso que debería merecer toda nuestra atención. Menos mal que tenemos a Jorge Alcalde, que además de ser divulgador de cabecera del Grupo COPE, es un poco friki de todo este tipo de cosas que nos rodean y sobre todo que nos avisa de las novedades de la ciencia y la tecnología. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Resulta que un equipo de investigadores ha descubierto las razones por las que el ser humano se separó de sus ancestros y se convirtió entonces en el Homo sapiens moderno. ¿Esto quién lo ha descubierto?
Bueno, pues un equipo de científicos internacional que ha utilizado un sistema que hasta ahora no se había empleado nunca para estudiar el pasado. Estudiar el pasado a través del presente. Bueno, tú lo has dicho, el Homo sapiens moderno, o sea, tú, yo, pues todos los ponedores, pues pertenecemos a una especie que no existe otra igual en la Tierra. Prácticamente todas las especies de animales tienen sus primos o sus hermanos cercanos. Hay muchas especies de perros, de peces, de leones, incluso de plantas. Pero de homínidos, que es lo que somos nosotros, no hay más que una especie en el planeta. Y eso pues ocurre desde hace unos 30.000, 40.000 años que se extinguieron los neandertales, que eran nuestros primos más cercanos con los que convivimos durante un tiempo. Bueno, los científicos ahora lo que han descubierto es por qué pasó eso. ¿Qué separó a los neandertales de los humanos modernos, de ti y de mí? Y han descubierto que eso fue muy poquito, apenas unas pequeñas mutaciones en el cerebro. Fíjate que ahora estamos hablando de virus que mutan, sí, y se convierten en nuevas variantes. Sí. Pues algo parecido pasó con los ancestros del ser humano. Una pequeña variación en apenas un gen del cerebro hizo que una especie como la nuestra terminase siendo dominante y las otras que había en la Tierra, muy parecidas a nosotros, poco a poco se fueron extinguiendo.
Hombre, Jorge, yo lo que me pregunto es, esta investigación, una investigación muy especial, ¿no? ¿Cómo se ha realizado?
Pues fíjate, han hecho nada más y nada menos que reproducir algo parecido a un tejido humano en una placa de laboratorio. Un cerebro humano, pero muy chiquitito, apenas unas células. No es ni mucho menos, no es ni siquiera tejido. Unas células de un cerebro en una placa de laboratorio y al modificar un solo gen han descubierto que su función cambiaría tanto como cambió la función de nuestro cerebro cuando nos separamos de los neandertales. Es decir, que apenas un pequeño cambio genético hizo que ese cerebro humano se diferenciase todo a través de células que se comportan como si fuesen pequeños cerebritos. Por supuesto, no llegan a reproducirse, no llegan a generar ningún tipo de sensación, simplemente son células que imitan lo que podría ser un cerebro humano.
¿Sería correcto, Jorge, decir que el ser humano entonces convivió con otras especies parecidas o no tiene nada
sí,
que ver?
Sí, sí, muy ¿sí? parecidas. Pues fíjate, neandertales y denisovanos, otra especie de homínidos, homininos, que dicen los técnicos, que convivieron con el Homo sapiens moderno, con el ser humano, desde hace unos cerca de 200.000 años hasta hace 40.000 años que se extinguió el neandertal. Durante todo ese tiempo, en Europa, en lo que hoy conocemos como el continente europeo, convivieron esas tres especies y de hecho tuvieron relación entre ellas y es muy probable que incluso tuviesen alguna relación genética entre ellas, que se hibridasen en algún momento de su convivencia.
Es alucinante. Hombre, yo ya sabes que soy muy curioso, Jorge, y me gusta, fíjate, nos das unas respuestas que nos dejan a todos aquí boquiabiertos. ¿Por qué desaparecieron todas las especies menos la nuestra?
Claro, ese es el gran misterio de la paleontología y no se sabe muy bien. Hay varias teorías. Evidentemente, la nuestra se adaptó mejor a los cambios. Pues está clarísimo que nuestra especie tenía algo que le hizo pues más prevalente. Igual que antes decíamos con los virus, el mismo ejemplo. La variante británica del virus, del coronavirus, ahora resulta que se transmite mejor, sobrevive más y termina convirtiéndose en dominante y desplaza a todas las demás, hasta el punto de que las demás puedan desaparecer. Algo similar ocurrió con el ser humano. Tenía algunas características que lo hicieron más apto para sobrevivir. Por ejemplo, a un cambio climático. el Neandertal estaba muy acostumbrado a los fríos glaciares de la época una de las épocas más gélidas de la historia de la evolución humana, y cuando esos nieves y esos hielos desaparecieron, a lo mejor no se adaptó igual a conseguir alimento y a conseguir reproducirse. O quién sabe si fue simplemente una cuestión de azar o de enfermedades que diezmaron las poblaciones hasta hacerlas demasiado dispersas y que genéticamente no se pudiesen cruzar, pero la realidad es que al final solo quedamos nosotros.
Es impresionante. Hombre, también me pregunto yo si nos queda algo pues de esas especies extintas, aquellas especies que desaparecieron, y no sé si nos hemos quedado con lo mejor o con lo peor de otras.
Bueno, nos hemos quedado con cosas, ¿eh? Hay algunas enfermedades actuales, por desgracia, tienen que ver con genes que posiblemente heredemos de aquellos momentos en que hubo esa convivencia. Sí, parece evidente que hubo hibridación, es decir, que hubo contacto sexual entre un humano y una neandertal, o viceversa, o varios, y que tuvieron prole, y que por lo tanto ese rastro genético todavía nos queda hoy en día, y que posiblemente parte de nuestras peculiaridades actuales de comportamiento, o de prevalencia de enfermedades, o de rasgos físicos, puedan tener que ver con ese poquito de neandertal que todavía llevamos tú y yo dentro.
¡Qué grande! Pues Jorge Alcalde, muchísimas gracias por instruirnos a los ponedores de calles. Te mando un abrazo enorme, muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre, un abrazo.
Hasta luego, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles. Esta canción seguramente no suena en tu cabeza desde hace más de 25 años, o 30 quizás. Disfrútala, es muy dulce.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran out to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in, all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve, 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad, but what the heck. Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you, and I'm being good, and I'd love to be with you if only I could.
Bobby Goldsboro, es una gozada poder escucharle mientras ponemos las calles a las 5:28 de la mañana, 4:28 en Canarias. Un abrazo a todos los ponedores que comienzan la jornada ahora, que están despertándose, que en nada estarán en sus trabajos y realizando sus tareas y comenzarán a eso de las 6 a escuchar a Carlos Herrera. Hasta entonces nos queda tarea y nos vamos dando cuenta que mientras otros están durmiendo hay un montón de ponedores que están trabajando. Me lo estáis contando a través de nuestras redes sociales y me contáis que queréis sonar en la rueda de ponedores. Muy sencillo, me escribís, me pones para la rueda de ponedores dónde estás, cuál es tu trabajo y te mencionamos a eso de las 5:35 de la mañana aquí en directo en Poniendo las Calles. Por ejemplo, MS Carlin dice que está en Nueva Orleans ahora mismo. Dice donde, por cierto, Pulpo, estamos sufriendo muchos cortes de electricidad. Así que te mandamos un abrazo bien fuerte y que allí en los Estados Unidos esperemos que vuelva a la normalidad cuanto antes. Vea, estamos hablando de los juegos de mesa. Nuestros ponedores son bastante jugones, ¿eh?
Sí, María José Lara, que dice que lo suyo es el trivial y el chinchón, que es repartidora de pan y que nos escucha desde que empezamos, que le encanta el programa. O Borja Armillas, que dice que tiene muchas ganas de volver a jugar al mus, que siempre ha sido un gran carterista. Me gustan todos los juegos de naipes. La escoba, el cinquillo, la brisca, el tute y el guiñote. Eso es con la baraja española. Con la francesa también hay muchos. La canasta y el continental.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y tú jugabas al mentiroso?
Sí.
Buenísimo, ¿eh?
Sí, ese me gustaba mucho. Y la escoba, de niña mucho a la escoba.
Y la escoba, también, también. ¿Y el cómo se llamaba ese que era el churro media manga manga entera?
Ese no me suena. No me suena pues lo que has contado, pero no de jugar.
Pues era un... Y el rescate o el dado, o tú la llevas, por favor, esas frases míticas de cuando jugábamos ahí con los amigos en la calle. O sea, ¿quién no ha jugado en la calle? Yo creo que todos los que estamos ahora mismo despiertos pues hemos todos jugado mucho en la calle, ¿verdad?
Efectivamente, claro, claro, a muchos juegos. A ¿cómo era el churro, no? El que te iba subiendo churro, uno encima
claro,
de otro.
Churro media manga, manga entera,
este,
claro.
Ese. Madre mía.
Maravilloso, maravilloso. Ay. Bueno, 5:30, 4:30 de la mañana en las Islas Canarias, en directo estamos en COPE y seguimos poniendo las calles. Pero es verdad que hoy no es un día cualquiera para los cristianos. Este 17 de febrero estamos celebrando el miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma. Desde hoy faltan 40 días para que celebremos el domingo de Ramos. En Poniendo las Calles nos hemos hecho muchas preguntas sobre su origen y sentido, pero lo que queremos es adentrarnos un poco más en todo lo que significa esta jornada. Bea, creo que no estamos ante una celebración nueva, sino más bien milenaria.
Y tanto, fue en los primeros días de la Iglesia cuando los fieles que querían convertirse al cristianismo, algo que ocurría en aquel momento, lo que sería el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza. De momento, el miércoles de ceniza en aquella época no se encontraba en el calendario como fecha destacada. Esto empezó a tomar forma a partir del siglo IV. Ahí se determinó la duración de la cuaresma, que debía comenzar siempre 6 semanas antes de la Pascua. Para efectuar el cálculo se usaba el cómputus. Habría que esperar 2 siglos más, sobre el 500 o 600 después de Cristo, para que cobrara importancia el ayuno como práctica cuaresmal. Este debía de empezar cualquier día, pero no podía ser el domingo, Pulpo, por su carácter festivo. Así que se terminó fijando que fuera el miércoles previo.
Fíjate, a diferencia de otras festividades cristianas, como la Navidad, el Día de Reyes o el Día de la Inmaculada, el miércoles de ceniza no siempre tiene por qué caer el mismo día.
Efectivamente, es una jornada móvil que se llama, puede tener lugar entre el 4 de febrero y el 10 de marzo, según la fecha en la que la luna llena de finales de marzo o inicios de abril tenga lugar cada año y señale así el comienzo de los 40 días previstos para preparar la Pascua.
Fíjate, Bea, hablábamos al principio de la ceniza. ¿Por qué se utiliza en esta liturgia?
Pues por su significado. Cuando Dios expulsa a Adán del paraíso, le dice, polvo eres y al polvo volverás o en polvo te convertirás. Es un signo de la caducidad de la condición humana. El Papa Francisco lo explicaba el pasado año durante su homilía del miércoles de ceniza.
La ligera capa de ceniza que recibiremos es para decirnos con delicadeza y sinceridad de tantas cosas que tienes en la mente, detrás de las que corres y te preocupas cada día, nada quedará.
No resterá nulla.
Efectivamente, hoy es un día para reflexionar porque, en definitiva, no somos nadie. Hoy estamos y mañana puede que no. Y todo lo que nos preocupa en vida, tener una casa mejor, un coche mejor, divertirnos o viajar, realmente no es nada. No significa nada. Y así lo refleja el Santo Padre.
Necesitamos liberarnos de los tentáculos del consumismo y de las trampas del egoísmo, de querer cada vez más, de no estar nunca satisfechos, del corazón cerrado a las necesidades de los pobres. Jesús, que arde con amor en el leño de la cruz, nos llama a una vida encendida en su fuego, que no se pierde en las cenizas del mundo, una vida que arde de caridad y no se apaga en la mediocridad.
Y no se spegne nella mediocrità.
Por cierto, Pulpo, una curiosidad, no sé si tú lo sabías, pero las cenizas que nos ponen este día sobre la frente son las que se obtienen al quemar las palmas bendecidas en el anterior Domingo de Ramos. Se guardan de un año a otro. Esto tiene también su simbología, quiere decir que la gloria de este mundo se reducirá a nada.
El miércoles de ceniza, como estamos explicando, marca una fecha clave del calendario, ni más ni menos que la Cuaresma. Esta tiene como objetivo prepararnos para la Semana Santa, que comienza el Domingo de Ramos. En estos días la Iglesia nos llama a reflexionar sobre nuestras faltas y debilidades, y también la forma de hacerlo es a través del ayuno.
Así es, hay dos días en los que los cristianos deben abstenerse de comer carne de aves o mamíferos. Uno de ellos es este, el miércoles de ceniza, y el otro el Viernes Santo. Durante esas dos jornadas solamente debemos hacer una comida fuerte. La práctica, por cierto, es extensible al resto de los viernes de Cuaresma. El Papa Francisco nos habla de su importancia.
Es un richiamo a fermarsi.
Es una llamada a detenerse, a ir a lo esencial, a ayunar de aquello que es superfluo y nos distrae. Es un despertador para el alma.
Es una sveglia para el ánima.
Lamentablemente este año el rito se va a tener que celebrar con algunas modificaciones debido al COVID-19.
Pulpo, es que en esto también influye, como todo en el último año, esta liturgia se ha visto obligada a efectuar cambios. La ceniza no se va a poder imponer sobre la frente, como es la tradición, sino que durante el 2021 se dejará caer sobre la cabeza. El objetivo es evitar el contacto físico. Además, durante el rito, el sacerdote no va a pronunciar ni una sola palabra, como suele ser habitual. Lo hace individualmente, pero en esta ocasión la fórmula que marca el misal romano, esa de convertíos y creed en el Evangelio, o eres polvo y en polvo te convertirás, se dirá una sola vez para todos justo antes de la imposición de la ceniza.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por ayudarnos a poner las calles a partir de las 6. Carlos Herrera, un ratito antes hay que darle la del Pulpo. Todavía tenemos que escuchar a nuestro artista de la semana, el que habéis elegido, a Nino Bravo, ni más ni menos. Y toca conocer alguno de los temas que nos van a contar hoy en Herrera en COPE. Ahora, Gloria Estefan.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Guardo aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón añora nuestro ser.
Qué década de los 90 nos regaló Gloria Estefan. Y ahora, mira, recordando alguna de sus mejores canciones en Poniendo las Calles, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, y como Gonzalo Zavalla pues está en el equipo de Herrera, seguramente nos pueda contar alguno de los temas que van a tratar hoy en el programa de Carlos. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Tú compartirías algo con nosotros, ¿verdad?
Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto. Bueno, te cuento, Pulpo, que tenemos varios temas encima de la mesa. En primer lugar, vamos a empezar hablando de los disturbios que se han producido en Barcelona, con 33 personas heridas, 17 de ellas Mossos de Escuadra y 15 detenidos. Se han quemado contenedores, se han quemado motos, se han atacado comisarías, se han atacado sedes de bancos, se ha tirado pintura en la fachada de las sedes del PP, del PSC. Así que, bueno, ha sido una noche...
Saqueos. Ha habido, ¿sí?, otra vez saqueos en tiendas que nada tienen que ver con esa con esa queja ni con ese esa gente que está quejándose por una sentencia judicial. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, ha llamado gente, de hecho, a la cadena COPE en redacción diciéndonos lo que les había pasado, y efectivamente varios establecimientos han quedado bastante tocados, y efectivamente ellos se hacían la pregunta de, oye, es que nosotros no hemos hecho nada y nosotros, claro, tenemos que pagar los contenedores que están quemando, claro, tenemos que pagar la terraza y bastante, claro, mal estamos ya como para que encima nos la destrocen. Así que bueno, ha sido una noche movidita.
Y es que además hay que decir una cosa, y es que este rapero lo que ha hecho ha sido enaltecer el terrorismo, y eso está penado en España.
Sí, sí.
Y si empezamos a no reconocer lo que recoge nuestro ordenamiento judicial, mal vamos. Si nos queremos saltar esas normas por parte del vicepresidente del gobierno, segundo, por cierto, insisto, mal vamos.
Sí, sí, desde luego, a eso es a lo que iba. Han sido disturbios que se han producido por el encarcelamiento de Pablo Hasél, que ya ha pasado su primera noche en prisión. Vamos a hablar también de la pandemia. Siguen bajando los indicadores. Este martes hemos tenido 10.000 fallecidos. Ojo, porque hay que irse a principios de diciembre para ver un dato parecido. Eso sí, los fallecidos, aunque son menos que ayer, siguen siendo muy altos. 530 personas este martes nos han dejado. Vamos a contar las novedades en cuanto a restricciones, que hay varias comunidades que empiezan a abrir la mano. Pero lo más llamativo es el caso de Castilla y León, donde el Tribunal Supremo ha levantado la orden que había impuesto el gobierno de la región para fijar el toque de queda a las 8 de la tarde. Por lo tanto, el toque de queda se ha fijado a las 10 de la noche. Aún así, la hostelería sí que va a tener que cerrar a las 8, o sea que poco les ha durado la alegría a los hosteleros. Madre mía. Y además, tenemos mucha tela que cortar en política, porque tenemos al PP con su cambio de sede, a Juan Carlos Monedero llamado a declarar por el caso Neurona, pero yo prefiero contarte la historia de Catalina, que tiene 90 años, apenas puede ver, tiene problemas de visión, eso sí, es pura vitalidad a pesar de su edad. Es una de las 6.000 personas en Extremadura consideradas como grandes dependientes que esta semana van a recibir la vacuna. Así que vamos a hablar con ella, porque tengo constancia de que tiene muchas ganas de que le peguen el pinchazo y puede ser una lección de vitalidad para todos. Pulpo.
Yo te digo una cosa, no me considero un hombre cobarde a la hora de que me pongan una inyección, pero tengo que reconocer que cuando veo en la televisión esos pinchazos que están metiendo, da un poquito de yuyu, porque he visto médicos, enfermeras o doctores o quien esté poniendo las inyecciones, que cogen velocidad, ¿eh? O sea, cogen velocidad y te ponen como una banderilla. Cuidado.
Sí, sí, literal. Además que son grandes, ¿eh?
La aguja empieza a medir ya sus 8 o 10 centímetros, cuidado, ¿eh?
Pero oye, si con esa aguja de 8 o 10 centímetros se acaba todo esto, a mí que me pinchen las que haga falta, ¿eh?
también es verdad. Bueno, Gonzalo, que tengas un gran día, ¿eh?
Igualmente, Pulpo, nos vemos mañana.
Muchas gracias. 5:41, las 4:41 en Canarias. Cuando acaba el programa de radio, ocurre un montón de cosas, y es que el equipo sigue trabajando para que esté atender lo que requiere la audiencia, lo que requiere mantener el programa en la red. Bueno, dentro de nada te vamos a explicar lo que puedes hacer simplemente por escuchar el podcast del programa después de ser subido. Eso te lo voy a contar después de escuchar el artista en nuestra semana, que es el que habéis elegido, el gran Nino Bravo. Y digo esto porque cuando cogemos una canción de Nino Bravo, lo que hacemos es investigar un poco en qué año se convirtió esa canción en número uno. Bueno, pues la de hoy se convirtió en número uno en 1972. ¿Qué pasó en España en el año 72? Pues mira, fíjate qué dato te voy a dar, fíjate qué alegría me da. Era el año en el que nació Pedro Sánchez, quien, como ya sabes, alcanzaría la presidencia del gobierno en el 2018 tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy, siendo presidente hasta nuestros días. Bueno, pues así fue ese momento en el que juró el cargo ante el rey Felipe VI.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Bueno, ahí están las palabras del que es presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez. Pero en ese mismo año en el que él nacía, también nacía una canción, que es la que vamos a descubrir y vamos a degustar hoy. Una de las canciones más interesantes de Nino Bravo, me refiero a Noelia, canción de Augusto Algueró, que fue el autor de este éxito y que es una de las canciones más recordadas de todas las épocas, y su realización se debió a una mujer que enamoró a Augusto. El amor, como a veces ocurre en la vida, no era correspondido y eso inspiró al compositor. La melodía fue entonada magistralmente por el gran Nino Bravo y evoca a una mujer absolutamente inalcanzable.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia.
Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
El día después de las elecciones en Cataluña toca hablar de lo que harán unos y otros. Pero en todo esto, ¿dónde queda la gente? ¿Cuáles son los problemas del día a día de los catalanes?
Hemos perdido como el 95% de la facturación.
Hablar de las rampas es hablar de Canaletas y de sus múltiples paradas. El comercio también está padeciendo el coronavirus.
Este año va a ser un año de pérdidas.
Antes, cuando caminabas por Barcelona, veías el movimiento de turistas.
Nos está afectando en el tema del turismo, como a todo España. Como
paseando
a todo
esas
mundo,
calles estrechas del Raval, pudimos hablar con dos vecinas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Es nuestra ronda de ponedores. Hay un montón de gente que mientras otros están durmiendo, hay un montón de gente que está trabajando. Por ejemplo, Cristian Rojas se levanta hoy con otro espíritu. Eso es lo que nos cuenta. A las 3 de la tarde le vacunan con la vacuna del laboratorio CureVac, que están haciendo pruebas y es una mezcla de ganas y nervios lo que siente. Y nos lo quería contar porque siempre nos escucha mientras reparte prensa. Así que, Cristian Rojas, ya nos contarás cómo va todo y que vaya todo muy bien.
María de Los Ángeles, que dice que empieza a las 5 a trabajar en limpieza y que nos escucha yendo al trabajo y después ya sigue con Herrera.
Genial. Rafa Arenas es de Alicante y dice que ahora mismo va camino del almacén para cargar sonrisas y repartirlas en forma de bolsa de patatas. Un saludo.
Miguel Calvente, como cada madrugada, trabajando con el pescado, no se puede parar.
Dice Lucio, que nos está escuchando ahora mismo en su taxi en Málaga. Dice, Pulpo, estoy poniendo las calles desde las 10 de la noche y llevo 16 euros de facturación de caja. Esto está cayendo y mucho.
Jorge de Gracia, desde Mora, nos ha escrito en Toledo, reponedor en Mercadona.
Y Paco Romero, que está limpiando un portal de la calle Rioja, en Sevilla, donde veo desde aquí el logotipo de la cadena COPE. ¡Qué grande, por favor!
Luis Fernando de Gregorio, yo trabajando en el Centro de Transportes de Puerto Llano.
Uh-huh. Y luego que hay un montón de formas de obtener un premio con este programa de radio. Tenemos un podcast, Nacho, y la gente está como muy, muy interesada en conocer qué es lo que tienen que hacer para llevarse un premio de recuerdo de este programa.
Sí, Pulpo, te lo cuento muy rápidamente. El podcast se subirá a partir de las 6 y cuarto de la mañana y para nuestros ponedores diurnos pues tenemos preparado este juego. Cada semana en el podcast suena una palabra infiltrada, una palabra que no ha sonado en el programa en directo. La hemos introducido nosotros y cada semana pues es una temática diferente. Esta semana son grupos españoles de los 80. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Localizar estas palabras y el viernes, cuando las tengan todas, mandarnos una nota de voz al 662-942-605 contándonos cuáles son y el lunes anunciamos el ganador.
Pues enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Ahora toca hablar de motor y para eso tenemos al mejor Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, dime la verdad, por favor, que a veces yo creo que me haces un poquito de crankex. ¿Es cierto que la futura ley de movilidad sostenible y financiación del transporte contempla la ecotasa y el peaje urbano?
Sí, el anteproyecto de ley que tramita el Ministerio de Transportes, su texto en concreto ha recibido 306 aportaciones durante el periodo de consulta pública y por ello el departamento de nuestro querido ministro Ábalos afirma en un informe que en general se acepta la entrada en la senda de la fiscalidad verde, siguiendo el principio de quien contamina paga, como la implantación del pago por uso en las autovías a través de peajes blandos, así como el peaje por entrar en las ciudades, los peajes urbanos. Por supuesto, transporte de mercancías por carretera se opone porque consideran que faltan alternativas energéticas competitivas, realidad y viables para descarbonizar su operativa en el corto y en el medio plazo del transporte de mercancías por carretera.
Impresionante. Atención a los transportistas, que como sabes, Alfonso, nos escuchan un montón de camioneros por toda Europa que van, bueno, sintonizando la cadena COPE y van poniendo las calles con nosotros. Y estas noticias, estas informaciones les viene muy bien. Resulta que en un futuro próximo la Guardia Civil va a poder controlar el tacógrafo sin subirse al camión. Cuéntanos esto cómo va a ser.
Te cuento, ante la obligación de cumplir con esos servicios de inspección definidos por la Unión Europea, por el que las autoridades de cada país deberán realizar una serie de inspecciones aleatorias en carretera de determinados vehículos, pues bien, la Guardia Civil está realizando las primeras pruebas del dispositivo de teledetección temprana, que no detecta infracciones, sino los indicios de un posible mal funcionamiento, una mala utilización o la manipulación del tacógrafo. Un detalle, este tipo de control solo se puede utilizar para la preselección de vehículos durante la inspección en carretera, no para sancionar de forma automática. Se estima que la teledetección temprana, el DSRC, se pondrá en marcha en 2024.
Además, creo que quieres recomendarnos un libro sobre camiones y autobuses españoles que va a hacer las delicias de los amantes y también los curiosos de la automoción.
Así es, un libro que para leer en la cabina del camión o en casa, y se trata de la reedición de una publicación que se lanzó nada más y nada menos que hace 30 años, la primera edición del título, después han venido varias ediciones más, pues bien, ahora el título, Un millón de camiones y buses españoles, escrito por Manuel Laje, que tras varias ediciones, repito, y se ha traducido a 4 idiomas, ahora el autor lanza una nueva edición más completa con 350 páginas, más de 500 fotos, planos y dibujos sobre la historia de las míticas marcas de camiones españolas, camiones y autobuses, tanto Hispano-Suiza como Pegaso, que incluye prólogos de la nieta del fundador de Hispano-Suiza y del profesor Ramón Tamames. Recuerdo el título de este libro, Un millón de camiones y buses españoles.
¡Qué barbaridad! Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Resulta que hay novedades de la semana en cuanto a vehículos pesados. Compártelas con los ponedores, porfa, Alfonso.
Son dos. El camión del año, el 2021, el MAN TGX, que ahora lanza una versión exclusiva a nivel mundial, el llamado individual Lion S, con motores desde los 510 caballos hasta los 640, con la cabina más amplia de la gama, que incluye diseño exclusivo de los asientos con cinturones en color rojo. Exteriormente, este TGX Lion cuenta con los exclusivos 4 focos sobre el cromado superior y retrovisores en fibra de carbono. Y la otra novedad de la semana en camiones es el Ford F-Max L Version, con una autonomía de más de 1.300 kilómetros y ahora con equipamiento de serie que incluye el nuevo modo de conducción Eco Plus, que prima el ahorro de combustible, que se puede activar desde el puesto de conducción o bien desde la conectividad Ford Trucks.
Muy interesante. Ya por último, Alfonso, la consulta de un ponedor, se llama Adolfo, nos escucha desde León. Me dice, Pulpo, esto es para Motorman, llevo poco tiempo conduciendo, sí. Mi coche tiene rueda de repuesto de tipo galleta, rueda de emergencia, y te pregunta, ¿qué precauciones debo tomar si la tengo que usar?
A ver, Adolfo, en primer lugar, lo más importante es que leas con atención las recomendaciones del fabricante del vehículo y del neumático que lleve, ese neumático, esa rueda de repuesto de tipo galleta. Entre ellas, la más importante, no superar el límite de velocidad establecido para este tipo de rueda estrecha, también llamada de galleta, que normalmente está entre 60 y 80 kilómetros por hora. También la rueda de emergencia o provisional tiene unos límites de kilómetros, los menos posibles. También habrá que tener en cuenta que esta rueda hace que la conducción sea más inestable, sobre todo en el eje trasero. La frenada se hace irregular y suele engañar al ABS y al control de estabilidad. Por último, lo mejor y más seguro es siempre contar con una rueda de repuesto de verdad, la normal, con las mismas medidas que lleve el vehículo montadas.
Genial, Alfonso. Pues nada, yo me voy poniendo la sintonía de Ara del Pulpo Herrera. ¿Tú ahora mismo cómo tienes previsto irte?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Gracias, Alfonsito. Seguimos aquí. Carlos Herrera, perdona por el retraso. Buenos días, hombre.
¿Qué pasa,
hombre? Muy buenos días. Jolín, Rock and Roll de John Lennon está cumpliendo 46 años ese disco. Hoy hay que tocar por lo menos una canción, Herrera. qué pieza el Phil Spector, ¿eh? Vaya pieza que se fugó con las grabaciones, con las sesiones, y les coaccionó y les tuvieron que pagar, le tuvieron que pagar para que soltaran las grabaciones que había.
No, no, un delincuente en toda regla. Era lo peor.
era lo peor. Era increíble. Ahora, fíjate qué buenas ideas le dio a John Lennon para, por ejemplo, hacer una gran versión del Stand By Me. Es un disco bueno, pero es un disco raro, porque es un disco también de versiones de las canciones que le gustaban a John Lennon. Auténtico sonido rock and roll, sesiones extrañas, donde siempre estaba ahí asomando el huito Yoko Ono. Y fíjate todo lo que se juntaba alrededor del gran John Lennon, ¿eh?
Sí. Esta es otra versión, ¿no?
Sí, es el Stand By Me del álbum del rock and roll, que se publicaba en el 75.
Ah, fíjate, pues yo creía. Yo la recordaba con otro menos dance.
Uh-huh. Pues a lo mejor puede ser una de las versiones. Ya sabes que este disco tuvo la producción de Phil Spector y otro que no. Entonces, a lo mejor tú estás haciendo alusión a pues otra
igual,
versión.
Igual.
Yo me he cogido aquí el disco original, el Rock and Roll, el que se publicó en el 75, que también, por ejemplo, incluía esta canción que me parece una auténtica pasada y que, fíjate, Deacon Blue en los conciertos hacían su versión en directo. De los Beatles, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con Paul McCartney, con John Lennon, con Ringo? ¿Cuál es tu favorito?
Yo creo que por este orden, Paul, George, John, Ringo.
Claro, caballo ganador.
Sí, bueno, aprecio mucho a George, ¿eh? Mira, mi hijo Alberto es de George a muerte, dice que es el mejor de los cuatro. Yo creo que era un valor oculto, muy bueno, floreció después de la ruptura de los Beatles, pero yo creo que la solidez de Paul, ¿verdad?
Sí,
a mí John es que me caía mal.
Y se te nota. Cuando sí. Alguien te cae mal, el morrito se te nota.
Sí, sí,
¿eh?
Lo tuerzo un poquito, sí.
Lo tuerzas así un poquito, se te pone tieso, muy, muy duro, ¿verdad? Y te muerde la lengua, claro.
Sí.
Bueno, Herrera, yo te dejo que hay que poner. Bueno, tú tienes que. Las calles yo te las dejo puestas y ahora tienes tú que contar un montón de cosas.
Pues a ver si me da tiempo a prepararlo, porque claro, hemos entrado tarde. A ver qué digo yo ahora.
Bueno, has ganado 2 minutos, que no te estaba yo aquí dando el coñazo.
Bueno, a ver.
Habitas de Kun.
Vitas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de artículos de marcas de deportes como Mountain Pro, Columbia, Salomon, Helly Hansen y muchas más. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.